Continuamos realizando la Luna Sale a Tiempo, sección Asuntos de Mayores, para hablar sobre el ocio en los mayores. Al ocio le dedicamos durante toda nuestra vida, incluyendo el juego infantil, aproximadamente un 39% de ese tiempo. Seguidamente está el dormir con el 34%. Cuando una persona se jubila a los 65 años, cosa que no ocurre con las amas de casa, que realizan una actividad catalogada como sus labores, se produce una situación nueva, ya que le restan a partir de esos 65 años 12 años más de vida de media a la persona para poder diseñar un tipo de ocio de calidad e inteligente. Francisco José Flores y José Miguel López Ibor, autores del libro Saber Envejecer, nos facilitan en sus páginas unas instrucciones, recomendaciones para el envejecimiento. Dicen así: distráigase, pero no conceda excesivo tiempo a sus actividades estáticas, juegos de salón, naipes, labores de punto, televisión, o a no hacer nada. Sepa que el día que amanece es el primero del resto de su vida. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros habituales colocutores. Pepe Martínez, bienvenido.
Bien hallado.
Eusebio Bolaños, sonriente.
Muy buenas tardes.
Amparo Cans.
Buenas tardes.
¿Qué os parece si hablamos sobre el ocio? ¿Qué concepto tenéis de ocio? ¿Qué representa para vosotros?
Me dedico a un taller que vienen señoras a pintar. Me parece que es fundamental, como el comer en la edad de que te jubilas a los 65. Incluso las amas de casa, aunque no se jubilen, pues si los hijos se han ido, tienen muchísimo menos trabajo, están mucho más solas. Y el salir un par de tardes por semana, a lo que sea, porque hoy en día tenemos la suerte de que hay talleres de todo, y además muchos gratis prácticamente en todos los pueblos. Entonces eso es fundamental, no ya por lo que se aprende, que es muy bueno, sino porque hablas con personas de tu edad, problemas que incluso a lo mejor a los hijos no se los cuentan, incluso al marido, pues allí en clase los cuentan, y como les hacemos caso, porque en casa la gente tiende a decir, ¿tú qué entiendes de eso? Y sin embargo, cuando vienen al taller, la gente cuando acaba dice, ¿ya ha terminado? ¡Ay, qué pena! O sea que están muy contentas, y yo me parece que es fundamental dedicarse a lo que a uno le guste, porque es bueno para la mente, para aunque una señora se arregle un poquito para salir, que quede con amigas y que anda un poquito también, que también es bueno eso, juntarse con unas cuantas amigas por la mañana, un par de veces por semana, andar.
El tiempo libre o el tiempo de ocio, pues es el tiempo que se pone al del trabajo. Yo creo que vivimos en una civilización de tiempo libre, tiempo de ocio. Tiene una gran influencia psicológica, el tiempo libre, el tiempo de ocio. En el sentido que satisface, yo creo que tres necesidades del ser humano. La primera sería el relajamiento, que supone de la fatiga, del esfuerzo del trabajo, pues el descanso, como es natural, al cual tenemos derecho y también deber de descansar. En segundo lugar, yo creo que influye mucho en una necesidad que es el desarrollo integral de la persona. ¿Por qué? Porque en el tiempo libre, como ya ha indicado de alguna manera Amparo, pues se desarrolla toda nuestra personalidad en aquellas actividades creativas, en aquellas actividades en las cuales nosotros tenemos afición. Y en tercer lugar, pues sirve también de diversión, de juego, de distracción. Todos estos tres elementos yo creo que integran lo que llamamos el tiempo libre o el tiempo de ocio, que abarca a todos, no solamente a los jubilados, las personas mayores, sino también a aquellas personas que trabajan cuando llega el momento de vacaciones, el tiempo de ocio, pero que el tiempo hay que saber aprender a descansar, hay que saber usar ese tiempo de ocio, porque de lo contrario, si no se sabe emplear bien el tiempo de ocio, pues el no hacer nada, el dolce fare niente que dicen los italianos, lo que produce aburrimiento, por lo tanto hay que saberlo emplear, y hay que educarse, hay que formarse para eso. Incluso pues la administración y en fin la sociedad pues tiene que enseñarnos a educarnos para saber descansar y saber emplear ese tiempo libre, que después ya veremos otras las actividades que se pueden realizar.
Yo estoy de acuerdo totalmente con mis dos compañeros, con tertulios, lo que han comentado. El ocio considero que debe de ser imprescindible para el desarrollo de la persona, tanto física como intelectual. Prueba de ello y evidente el gran esfuerzo esfuerzo que todas las administraciones y que se están invirtiendo en desarrollar programas de ocio, entretenimiento o cultura, que por supuesto después de ese horario laboral debe de tener ese ocio, bien de conocimiento o entablar relaciones de amistad con las personas más afines o allegadas, y que es lo que nos da motivo para luchar por una jornada laboral en ese concepto, para terminarlo en un entretenimiento que nos dé la realización como personas. Yo creo que es imprescindible el ocio.
Yo quisiera retomar lo que ha comentado antes Pepe de la formación del ocio. ¿Creéis que los mayores están formados suficientemente para saber aprovechar ese tiempo libre y elegir aquellas opciones que más placer les pueden causar o les puede beneficiar? Y en segundo lugar, ¿existe, aparte de ese ocio que ya hemos comentado del pasivo, hay otro que es activo, más creativo, tal vez fomenta otra serie de características de la personalidad, pero ¿se puede considerar ocio a una actividad que se realiza puntualmente de una forma esporádica o tiene que ser ya algo más continuado?
Si no te obligas un poco, tampoco lo haces, porque el que tú digas, todos los lunes se reúnen en tal sitio, pues yo un lunes voy. Entonces, como tienes menos impulso y menos ganas de salir, cada vez vas menos. Pero si tú te obligas, incluso con un pequeño esfuerzo de económico que tú has pagado, aunque sean 3 euros al mes, tú vas, es igual que cuando empiezas a andar, si tú vas solo a andar, el primer día andas, el segundo también, y como es tan aburrido, el cuarto dices, hoy hace frío, hoy hace lluvia, hoy... Pero si tú tienes 2 amigos que te esperan en la esquina, eso te obliga. Entonces tú te levantas y dices, no, que a las 9 me esperan estas 2 señoras o estos 2 señores. Entonces yo creo que hay que plantearse un poquito de obligación para el pequeño impulso que nos falta siempre.
Porque se tiende a la comodidad,
sí,
a la pasividad.
Sí, y que un día dices, hoy llueve, hoy hace no sé qué. Pero es una cosa que te obligas, no que te obligan los demás, sino que te obligas tú misma en realidad. Porque si tú no vas, no vas. Que es como una obligación, que has de ir, que es lunes y has de ir porque allí te están esperando. Y entonces también te sientes un poquito importante, de que si te dicen, oye, ¿por qué no viniste el lunes? ¿Qué te pasó? Entonces al otro lunes vas porque sabes que te están esperando.
Yo desde el punto de vista psicológico, por lo que dicen, es real, porque el ser humano, o sea, el hombre y la mujer, estamos habituados a responder en nuestras tareas a unos estímulos, a una serie de estímulos. Cuando esos estímulos fallan, que es el tiempo de ocio, el tiempo libre, si no estamos educados y preparados, pues nos produce aburrimiento. Esto se acentúa mucho más, se hace mucho más grave y drástico en las personas mayores. Por eso yo creo que cuando llega ese momento, ¿por qué? Porque tú te jubilas a los 65 años, la edad que sea. El primer momento es de euforia. Pero cuando pasa un poco de tiempo, uno empieza a sentirse aburrido si no sabe, si no está educado para emplear ese tiempo, a gustar debidamente ese tiempo de ocio, e incluso llega, sabemos, a las depresiones. Entonces yo creo que la sociedad, la administración, quien sea, tiene que crear nuevos estímulos precisamente para esas personas mayores, que es lo que venías a decir tú. Es decir, un interés, una motivación, un algo. Estos nuevos estímulos es preciso que te enseñen, que te eduquen para que tú puedas seguir autorrealizándote como persona. Yo creo que eso es fundamental.
Además se debe contar con amigos que dentro del ocio te animen, no solo que te esperen, sino que te llamen, oye, vamos a andar. Ese es mi caso personal, el cual agradezco. Yo lo que también he observado anteriormente en mi vida laboral, desarrollar el programa sociocultural del Ayuntamiento de Valencia de tercera edad. Por eso estaba antes comentando el tema. Y desde la administración se desarrollan actividades como obras de teatro, visita a museos o conferencias sociosanitarias, que en definitiva refuerza el nivel cultural de las personas que en este momento ya tienen una edad. No es la misma que tiene ahora la sociedad de edad media en España. Ha evolucionado bastante. Entonces las personas mayores tienen un nivel cultural bastante inferior y que lógicamente en este tiempo que pueden ahora en su jubilación emplear para la formación personal de las personas, pues es muy importante porque le da una gran satisfacción el conocimiento, y entonces todo este tipo de charlas, coloquios socioculturales son muy interesantes.
Sí. Porque si uno se jubila a los 65 años, puede vivir 20 años más, que no es raro. Entonces tiene una parte importante de vida que prácticamente si te sientas en un sillón, renuncias a vivir. Y cada día estás más bobo, más torpe de pierna, más torpe de cerebro, porque no te relaciones con nadie y no te levantas, y un día te cuesta más andar y al otro te cuesta más y cada día andas menos. Antiguamente la gente a los 60 años había muerto, estos problemas no habían. Pero hoy en día es que vivimos, hay que llenar esos años de cosas agradables para ti y para los demás.
Estamos hablando de los diferentes matices que tiene ese ocio. No solamente hay que hacer un ocio en la calle, en alguna organización pública o privada, sino también se puede hacer, evidentemente, dentro de casa. Si os parece, podemos hablar sobre esto y, sobre todo, sobre esas personas impedidas que no pueden salir a la calle y que su vida prácticamente se circunscribe a su familia más inmediata y a las cuatro paredes de su apartamento.
Ahí también hay el ocio de la persona que vaya a acompañar a esta persona. Mayores voluntarios que hay en muchos sitios, pues se dedican una tarde o dos por semana, también hay que tener carácter y valer para eso, que se dedican a acompañar a esas personas, supongo yo que se encontrarán una maravilla. Y luego está el ocio, digamos, intelectual, de personas analfabetas que han aprendido, personas ya muy mayores, que han aprendido a leer y escribir, los adultos que tienen escuelas en todos los barrios para ir a hacer el graduado escolar, y luego lo que yo hago, que es en la universidad, mayores de 55 años, que es una maravilla, se llama la Nau Gran, y es para mayores de 55 años. Y luego hay itinerarios, hay 7 itinerarios, creo, de 3 años cada uno. Tú coges la historia del arte, que he cogido yo, o humanidades, o sanidad, y son 3 años yendo a la universidad, lo que es una cosa maravillosa. Que además la gente joven ni te mira así raro, porque además somos muchísimos, empezamos poquitos y ahora somos muchísimos, y los profesores están encantados con nosotros, y nosotros, de verdad, pues mira, cosas que sabías, que las habías olvidado, las recuerdas, y cosas que a lo mejor las habías aprendido mal, porque antiguamente la historia y todo eso, o lo comprendes de otra manera. Hay allí el voluntariado también, que se dedican a enseñar, por ejemplo, el patriarca. Yo tengo un amigo que está en el patriarca y enseña al patriarca. Luego hay otra que está en la Universidad Vieja, en la nave. O sea, te llaman, por ejemplo, a las 10 de la mañana, viene un grupo de señores, estudian y aprenden, y es el voluntariado dentro de la universidad para gente mayor.
¿Qué requisitos tiene que tener una persona mayor que quiera acceder a esas clases que tú participas?
Solo tienes que tener 55 años cumplidos. Claro, la gente que no tenga un poco de nivel, varias personas a la semana o dos semanas se lo dejaron porque no entendían. Yo no sería capaz de llevar unas matemáticas, una física, pero lo que es la historia, la filosofía, la historia del arte, todo eso, por lo menos para mí es más asequible. Yo lo he llevado muy bien y hago ya 4º año.
He estado estudiando en la Universidad de la Experiencia. Pues en la universidad, con sus problemillas burocráticos, pero no me voy a centrar en lo que es la universidad, sino me voy a centrar en lo que era el servicio que hacía este grupo de personas, este grupo de empresarios. Entonces, una de las cosas que había más importante era la falta de cultura que la juventud, las personas podían haber adquirido, pues era como una asignatura pendiente, porque todos más o menos, pues sus hijos, sus nietos tenían un nivel cultural altísimo, y era un motivo de asistir a este tipo de clases, a los cuales le daba una gran satisfacción. Podía haber, como bien comentas, 2 personas que abandonaran el ciclo cultural, pero el resto lo seguía y con bastante detenimiento, porque era una superación de un fallo en su trayectoria profesional en la vida, que le permitía coger esa cultura que no tenía. Y por supuesto, el aprender, como no ocupa lugar y es muy gratificante, pues se sentían muy felices las personas.
Reincidiendo en la misma idea, no solamente ir a la universidad, sino está la universidad popular, por ejemplo la Malvarrosa, y en muchos barrios de aquí de la ciudad de Valencia pues están las universidades populares, lo cual se puede uno matricular, paga una pequeña cantidad de matriculación, pero después ahí puedes optar por estudiar inglés, estudiar fotografía, estudiar dibujo, pintura, bricolaje, paginasia, cultura general, alfabetización, no porque creo que lo hace el ayuntamiento a través de otro tipo de escuelas o de colegios, pero ahí va muchísimo personal. Yo me he apuntado 1 año o 2 a fotografía y la gente pues va con mucho gusto y se aprende muchas cosas y hay mucho estímulo. Pero yo quiero indicar una cosa ya en esto de emplear el tiempo libre, que me ha llamado la atención estos días leyendo, ha sido la Federación de Unión Democrática de Jubilados, que potencian y aplican 3 actividades. Cuando lo he leído me ha impresionado. La primera es el plan que llaman intergeneracional. ¿En qué consiste? Pues que las personas mayores, es algo lo que ha dicho Amparo antes, un poquito parecido, que las personas que tienen un oficio, una profesión, lo enseñan a otros miembros, bien de la asociación o bien de los jóvenes. Por eso se llama plan intergeneracional, importantísimo. Creo que es una actividad maravillosa. Después, la segunda actividad que fomentan ellos mucho es el voluntariado. El voluntariado tiene muchos matices, las ONGs y demás. Y una de las cosas que yo he experimentado, cuando mi señora, que estuvo bastante enferma, no terminal porque murió en casa, pero casi terminal en la Malvarrosa, pues yo observaba cómo personas mayores, tanto hombres como mujeres, venían allí al hospital y estaban determinado tiempo, determinadas horas, cuidando, atendiendo a los enfermos terminales. ¿Para qué? Para que los familiares o las personas que estaban cuidándole pudiesen tener un tiempo libre, un tiempo de descanso, para hacer algunas gestiones administrativas o descansar, lo cual me parece una obra maravillosa. Y el tercer elemento que ellos indican, el tiempo libre, es precisamente la ayuda domiciliaria. También voluntarios que ayudan a las personas mayores que no, como ha dicho Enrique antes, que a lo mejor inválidos no pueden salir o necesitan que alguien les ayude a salir a dar un paseo, a comprar, a limpieza, lo que sea, pero hacerle compañía. Y ese tiempo libre también tenemos que dedicarlo al desarrollo de nuestra persona, al cuidado de nuestra persona, pero también, como ha dicho él muy bien, a fomentar la amistad, el encuentro con los amigos, fomentar esas relaciones, esas comunicaciones de afecto, de amistad y cariño con otras personas, porque eso nos enriquece mucho y nos hace que nos desarrollemos como personas.
Lo que has comentado desde el prisma de filosofía de este colectivo, pues es muy humano y muy bonito. Pero las personas que lo están llevando a cabo dista mucho lo que predican a lo que realizan. Lo que ciertamente la sociedad necesita es una cosa que más o menos la sociedad la va realizando, y determinadas personas más o menos avispadas o inteligentes o con una meta de servirse de estas necesidades sociales rentabilizan para ellos mismos. Presido la Asociación Mayor 21, o sea que me estoy totalmente identificando, fue bloqueado en parte por esta federación. Inclusive nuestro anterior conseller de Bienestar Social se le pidió una comparecencia por parte del Grupo Socialista para ver dónde se habían invertido determinadas cifras económicas del contribuyente, y precisamente parte de ella era responsabilidad del presidente.
Estamos en la época de la tecnología, Internet. ¿Qué importancia tiene este tipo de herramientas para que el mayor tenga una oferta lo suficientemente atrayente para que participe?
A través de Internet hay una serie de herramientas que se llaman buscadores. Poniendo cualquier concepto de búsqueda, te va a redireccionar a lo que quieres. Nuestra asociación dispone de la página www.mayores21.org, y en la cual cualquier persona mayor puede promocionar cualquier tipo de actividad, de ocio, entretenimiento, excursiones, lo puede realizar desde su propio ordenador, desde el propio ordenador del centro. Internet es un medio de comunicación nuevo, es un medio en el que las personas nos podemos entender, contactar. El mero hecho de poder mantener un chat o mantener correos electrónicos, pues hay que poner la misma previsión que con una persona que tenemos enfrente. Debemos de ser consecuentes, analizar con qué persona vamos a reunirnos, vamos a mantener esa conversación o dar nuestra confianza, abrirle nuestro corazón. Hay que ser igual de responsables que si tenemos delante. Tenemos que ser lo mismo precavidos y evitarnos, pues, lo que estas noticias están apareciendo vergonzosas. Ese pequeño granito de arena negativo no dificulte el gran servicio de este nuevo medio de comunicación.
Lleváis participando en alguna salida a tiempo meses. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en un medio de comunicación?
Yo he venido encantada, como la gente que he encontrado aquí ha sido muy amable y muy bien. Yo vine por una amiga que me lo dijo, ella se quedó en casa y me quedé yo aquí. Pero yo verdaderamente estoy encantada de venir aquí, porque además es una cosa nueva. A mí me gusta probar cosas y dedicarme a distintas cosas.
Yo vine aquí porque me buscaron y yo encantado pues respondí que sí. Participo también muy gustosamente, porque yo creo que todo esto pues enriquece mucho, nos enriquece la intercomunicación, el cambiar impresiones, ideas, pues eso enriquece y ayuda mucho, y es una manera de emplear también el tiempo libre, el tiempo de ocio que tengo. Por eso lo hago con mucho placer.
A mí igualmente me pasa, igual que mis contertulios, Enrique. Además te debo agradecer, si recordarás, te dije, me va a ser una herramienta para hablar en sociedad, y yo te agradezco que me hayas seleccionado para que sea uno de tus contertulios.
Yo quisiera ahora que incidiéramos sobre esa oferta pública y privada de ocio que existe. ¿Qué creéis que le falta? ¿Qué os gustaría hacer ya como personas que no tenéis esa oportunidad. Y si os comunicáis con otras personas mayores, que seguro que sí, ¿qué es lo que comentan ellos que les gustaría hacer y que no tienen esa posibilidad?
Yo creo que ofertas hay de todo, ahora en todos los pueblos. Yo que estoy más en Mislata, allí hay talleres del ayuntamiento, talleres de la Generalitat.
Amparo, ¿puede ser un condicionante para participar en algunas actividades la cuestión económica?
No, porque muchos talleres son gratis completamente y otros son tan económicos que verdaderamente la cuestión económica no... Lo que no hemos tocado ha sido la familia. Y yo creo que es muy importante, primero, que si una persona tiene el ánimo de ir, que nadie le diga: ay, mamá, ¿dónde vas a ir tú a estas horas? ¿Y qué vas a aprender? ¿Aprender macramé a estas horas? O al revés, una persona que su hijo o su hija ven que la señora o el señor pues está un poquito hundido, un poquito depresivo, que se ha quitado de los amigos, que busquen ellos en un taller cerca de su casa y digan: mamá o papá, mira, aquí hay un sitio donde se juega el dominó, o se juega el parchís, o hacen barquitos de papel. Vete, ese pequeño impulso que la familia... Porque yo conozco muchas personas que digo: chica, vente ahí a aprender. Uy, a mi edad, la edad será para correr los 100 metros, pero a pintar una florecita o a hacer una cosita de... Porque eso es calidad de vida para la persona mayor y entonces calidad de vida también para la familia. Porque tener una madre o un padre que están felices, que están activos, que tienen amigos...
Con metas.
Es mejor que tener un padre o una madre que está en un sillón, que además está siempre con dolores, porque no es que tenga dolores, es que los nota, porque no tiene otra cosa en que pensar.
La oferta de poder emplear el tiempo libre, el tiempo de ocio, no solamente la hace la sociedad con todo lo que hemos indicado. También está la misma iglesia, pues también oferta la posibilidad de que muchas personas creyentes, incluso no creyentes, pero más creyentes, más comprometidas, pues que se impliquen en ciertas actividades, no solamente ir a la iglesia a rezar y meditar. También hay unas ciertas actividades, por ejemplo, participar en Cáritas, que hay muchos miembros, que tanto mayores como jóvenes, se implican en eso, en Cáritas, y trabajan muy eficazmente. También está el equipo de pastoral de la salud, que precisamente personas que se dedican a visitar enfermos, personas que están solos, para ver que necesitan alguna cosa y poderles ayudar, y así se hace. Y eso me parece que es muy importante, y otras actividades más, pues enriquece mucho y llena mucho tiempo, y al mismo tiempo, no, como digo, pues nos desarrollamos a nivel personal y de relación humana.
Vamos a concluir ya, porque estamos ya al límite del tiempo, este coloquio. Últimos comentarios, Pepe, Eusebio, Amparo, sobre el tema en cuestión.
Pues yo creo que la gente que no va a los talleres o a las escuelas, aunque tenga 80 años, que se anime, que son unos ambientes estupendos y todo el mundo es muy bien recibido. Y se pondrá contentísimo y se le irán los dolores.
No preguntan si tiene 65 años o 66.
Ahí no,
¿no?
Se pregunta nada. Yo voy con gente desde 27, 28 hasta casi los 80. Y allí todos somos unos, todos nos tuteamos, todos hablamos. Y el ambiente en todas partes es que es maravilloso, porque la gente va porque quiere, no por obligación. Entonces eso ya te hace ir muy contento.
Eusebio.
Animo a todo el mundo, pues eso, a intervenir, a disfrutar de todo el tipo de ocio y entretenimiento que tengas en su hábitat más cercano. No quisiera dejar en el tintero que tengan mucho cuidado, porque hay determinadas empresas que les promocionan excursiones, que si te damos un jamón, que si no te damos un jamón, y que acaban las personas medio entrampadas, porque resulta que se aplaude mucho a la persona que compra algo y que se utiliza de ese grado de ignorancia de la persona para que se le aplauda, que los demás...
Manipulación psicológica.
Efectivamente, que sí, tenga mucho cuidado con eso. Y sobre todo animar a las administraciones a que hagan un esfuerzo más económico en la inversión de estos presupuestos para que el mayor tenga más ocio y entretenimiento.
Lo mismo que le han dicho mis compañeros, pues que las personas mayores tenemos que saber emplear el tiempo libre adecuadamente. ¿Cómo? Pues en actividades físicas, paseando, haciendo gimnasia, en actividades culturales, pues asistiendo a conferencias, a charlas, aplicándonos en talleres, en cursillos, en lo que sea, en viajes, porque los viajes que oferta la Generalitat o el Inserso, no se crean que solamente es un viaje de placer. Cuando llegas al hotel, allí hay muchas actividades, allí hay conferencias, allí hay charlas, allí hay juegos, juegos de mesa, juegos de la rana, el juego de los bolos, el juego de no sé cuánto. Hay dentro de eso otras salidas que se hacen, excursiones a sitios precisamente para aprender leer y ver sitios culturales importantes, monumentos y demás. Por lo tanto, eso enriquece mucho y es lo que tenemos que hacer, incrementar mucho más nuestra relación humana de amigos, porque en ese tiempo libre podemos tener nuevos amigos, que eso nos enriquece mucho, y que sepamos que los mayores tenemos que tener una mente y una conciencia que somos necesarios y valiosos todavía para la sociedad.
Otra actividad es escuchar algunas en el tiempo, la sección de los mayores, asuntos de mayores, ya sea desde la butaca del salón de cada familia. Gracias, Pepe Martínez, Eusebio Bolaños, Amparo Cans, por vuestra intervención. Un saludo.